Mientras Ortega Lada parecía esa tortura repugnante, mientras su persona se pudría y hacía sus necesidades en una palangana debajo de tierra, otro hombre en un despacho sabía que sus gestos iban a determinar su muerte, porque ETA había pedido la liberación de presos y el gobierno había dicho que no. Y el ministro del Interior era Jaime Mayor Oreja. No quiero pensar lo que era acostarse cada noche sabiendo que cruzar los brazos frente a los terroristas podía suponer la muerte de José Antonio Ortega Lara. Don Jaime Mayor, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Una terrible responsabilidad histórica.
Es que no era un secuestro, era un chantaje al Estado. Y cada día que transcurría, ese carácter se acrecentaba. Y es evidente que pues teníamos la determinación de que no se podía aceptar ese chantaje, pero lógicamente las dificultades, claro, comenzaron cuando la propia familia, sus hermanos, pues cada día exigían algo más que firmeza o algo más que declaraciones, ¿no? Por eso fueron meses crecientemente difíciles, ¿no? Y gracias, y solo gracias a la actuación de la Guardia Civil y a sus servicios de información, pues tuvimos la oportunidad histórica de vencer un chantaje al Estado, hecho tan importante que luego produciría lo que produjo.
Más duro probablemente que recibir las órdenes del presidente del gobierno negativas a la liberación de los presos sería decirle a Domitila, a la esposa o a los hermanos que no se iba a ceder, ¿no?
Sí, pero yo lo entiendo y además siempre digo que cuando están las víctimas siempre tienen razón. Otra cosa es que no puedes aceptar los planteamientos, pues que lógicamente te van llegando crecientemente, ¿no? Los hermanos pues cada día entendían menos y menos lo que significaba una situación de estas características, su mujer también, era lógico, ¿no? Pero si creíamos en lo que habíamos dicho, si queríamos mantener una política que evitase posteriores crímenes, pues había que atreverse a decir que no, y es lo que sucedió. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco tampoco ayudó, porque a medida que pasaban las semanas se acrecentaba la presión para que modificáramos nuestra política penitenciaria, que en aquel momento parecía que era el elemento clave de ese secuestro.
¿Cuándo vio el ministro a José Antonio Ortega Lara? ¿En qué momento después de la liberación?
Después de comunicárselo yo a su mujer, a Domitila, que curiosamente creyó que le estaba medio tomando el pelo, porque su primera reacción fue algo así: yo sabía que usted era cruel, pero no sabía que usted fuese tan cruel, porque ella creía que yo le estaba notificando la liberación de Cosme del Clo, que se había producido esa misma noche, hasta que se dio cuenta que no, que le estaba comunicando yo la liberación de su marido, ¿no? Entonces, una vez que ella ya tenía un coche en la puerta de su casa para llevarle a Inchaurrondo, pocos minutos después fui yo el que me acerqué a Inchaurrondo a verle a Ortega Lara. Pues recuerdo de él fundamentalmente que era un hilo de voz. Lo más impresionante, más allá de su aspecto físico, porque yo no le conocía antes y no podía compararlo, lo llamativo es que había que acercarse mucho a él para poderle entender lo que decía. Ortega Lara en aquel momento era un hilo de voz. Y es evidente que fue él mismo el que en aquel momento nos dijo: yo ya sabía, se lo dije a los terroristas, que ustedes no iban a ceder. Y yo lo entendí siempre. Esa fue la primera reacción que tuvo Ortega Lara al verme.
Hay que ser muy grande, ¿eh? Hablamos de un encuentro en Inchaurrondo, en un cuartel que yo también visité muchas veces para conocer el trabajo impresionantemente grande de la Guardia Civil, de la Comandancia 513, que fue la responsable de la localización y la liberación. El Zulo. Hemos oído hablar a nuestro Antonio Herrero de lo que vio allí. ¿El ministro pudo visitar el Zulo?
Sí, sí, ese mismo día, después de estar con Ortega Lara, yo creo que ese mismo día o al día siguiente, pero visité el Zulo y fue suficiente estar un minuto para entender la crueldad del lugar, ¿no? Hasta el punto, hasta el extremo, que nada más, estuve un minuto, nada más salir del mismo, le trasladé al responsable de la comunicación del ministerio, que era Cayetano González. Le dijo: esto lo tiene que conocer todo el mundo y lo tienen que visitar todos los medios de comunicación españoles. Y a partir de ese momento, precisamente, nosotros, de acuerdo con el juez Garzón, que era el juez encargado de aquella operación, lo que activamos y ordenamos es una presencia de todos los medios de comunicación, porque había que explicarlo, había que verlo. Y yo estuve un minuto y medio. Bueno, pues yo tenía sensación ya de un agobio insufrible. Pensé cómo una persona, qué fuerza moral tiene que tener Ortega Lara para haber soportado más de 530 días este auténtico lugar de suplicio.
¡Qué barbaridad! Escuchábamos ayer en el programa de Herrera al guardia civil que entró por primera vez en ese agujero, el que vio a Ortega Lara acuclillado sobre sí mismo en una esquina pidiendo que lo matasen, y hablaba del olor. ¿Usted percibió el olor del zulo?
Yo no lo recuerdo, el olor. Lo que recuerdo era la dimensión del zulo, ¿eh? Yo no recuerdo ni la humedad siquiera, porque lo que a mí más me agobiaba era la pequeñez del lugar, ¿no? Lo agobiante del lugar.
Sí, es que por lo visto de pie se alcanzaban los dos lados de la habitación con los brazos.
Sí, no podías ponerte de pie en la práctica, ¿no? Entonces, es verdad que cuando lo vi yo estaba deseando salir ya, con lo cual no me quedé 5 minutos. Me quedé lo mínimo indispensable para darme cuenta de que era un auténtico lugar de tortura.
Para que puedan nuestros oyentes más jóvenes hacerse la idea de la gravedad de las circunstancias, conviene aclarar que el juez Garzón fue el encargado de la operación y que el guardia civil que relataba el rescate de Ortega Lara nos comentaba que se había sentido poco amparado por el juez, que por el contrario padecían los captores cómodos con él y que Garzón tenía prisa en salir de allí a pesar de que llevaban 3 horas buscando el agujero y no lo encontraban.
Bueno, yo no viví los momentos en la nave, ¿no? Pero es decir, que fue la propia Guardia Civil en su momento la que yo creo que determinó el lugar, porque querían que fuese Garzón el juez encargado de la operación. Yo he discrepado muchísimo del juez Garzón, pero en esa batalla contra el terrorismo mentiría si no dijese que fue una persona que jugó un papel importante. Es verdad que la operación, el despliegue, había sido de tal magnitud. La ilusión era tal que en un momento determinado percibió la Guardia Civil que había un cierto nerviosismo cuando ya estaba amaneciendo, de que la operación en un lugar como era tan complicado como Mondragón, que se mantuviese mucho tiempo abierta, y nos llegaron ecos, al menos me llegaron a mí, de que había un cierto nerviosismo y razón por la cual yo les insistí. Si ustedes estaban casi seguros que estaba allí Ortega Lara, mantengan la operación en la medida que ustedes puedan, prolonguen, insistan, investiguen, descubran el lugar, ¿no? Y así mismo el presidente me lo recordó. Pero en cualquier caso, yo estoy seguro que en aquel momento la Guardia Civil, lo bueno es hablar bien de alguien, ¿no? Pues la Guardia Civil fue un ejemplo desde el momento en el que comenzó la investigación hasta el momento en el que perseveró en la nave, hasta que aquel hombre descubrió que aquella máquina podía ser desplazada, momento clave a partir del cual ya todo fue coser y cantar y se encontró en ese lugar y en ese momento a José Antonio Ortega Lara.
Don Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, que acompañó y dirigió España en esos años terribles, que llevaba sobre sus hombros la resistencia de todos nosotros y del Estado frente a ETA, con esta conciencia clara de que un hombre se consumía bajo tierra y que era el precio que estos sinvergüenzas habían decidido imponer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento histórico.
Muchas gracias. Yo el recordatorio de que en esta crisis, que es moral, que estamos viviendo, personas como José Antonio Ortega Lara confirman que hay esperanza, que la solución está en la persona, y personas como José Antonio Ortega Lara marcan la solución de la crisis moral que padecemos hoy en el conjunto de las sociedades occidentales.
Es verdad, porque es un auténtico ejemplo, él y su vida. Gracias, ministro.
Muchas gracias.